bienvenidos, bienvenidas de regreso al corazón. Yo soy Odi y me pone muy feliz estar una semana más compartiendo con ustedes. Les traigo un tema hoy que no sé por qué no se me había ocurrido traerlo al podcast. Y justo hace 2 semanas me contactó una marca para que diese una plática sobre este tema en el marco del 10 de octubre, el Día de la Salud Mental. Y dije, ¿por qué no? Voy a llevarlo al podcast porque creo que es demasiado importante comenzar a quitar los estigmas que existen alrededor de la salud mental. Entonces, les doy la bienvenida a este episodio en el cual vamos a tratar este tema que a menudo es subestimado y estigmatizado en nuestra sociedad. Creé este episodio con el propósito de explorar la importancia de la salud mental, de desmitificar los estigmas que la rodean y de proporcionar a todos ustedes algunas herramientas valiosas para cuidar mejor de nuestra salud mental y de la salud mental de las personas que nos rodean. La salud mental es, en mi opinión, un componente fundamental de nuestro bienestar general, pero con muchísima frecuencia se descuida o se relega a un segundo plano. Y en un mundo que va cada vez más rápido y está lleno de desafíos, creo importantísimo reconocer que todos, en algún momento de nuestras vidas, experimentamos altibajos emocionales y enfrentaremos situaciones estresantes. Y esto es completamente normal y es humano. Sin embargo, la falta de comprensión y el estigma pueden dificultar la búsqueda de ayuda y la búsqueda de apoyo. El objetivo que tengo hoy con este episodio es, de algún modo, derribar las barreras que impiden hablar abiertamente sobre salud mental. Y quiero proporcionar un poco de información práctica que nos ayuda a fortalecer nuestra resiliencia emocional. Al abordar este tema, espero que puedas sentirte empoderado a cuidar tu salud mental de la misma manera que cuidas tu salud física. Y comencemos hablando de qué cosa es la salud mental, ¿no? La salud mental se refiere mucho a este estado de bienestar emocional, psicológico, social, en el que nosotros como personas podemos funcionar de una forma efectiva, podemos afrontar el estrés de la vida cotidiana y podemos trabajar de una manera productiva y contributiva en nuestra comunidad. En otras palabras, la salud mental no es únicamente la ausencia de trastornos mentales, sino que implica también tener una mente equilibrada y resiliente que nos permite enfrentar esos desafíos de la vida diaria de una forma lo más adaptativa posible. Y existen algunos aspectos que, en mi opinión, son claves para comprender lo que significa realmente salud mental. Y el primero de estos aspectos es el bienestar emocional. La salud mental implica justamente experimentar una gama de emociones de forma equilibrada. Y esto incluye sentirse feliz, triste, enojado, ansioso, etcétera, de acuerdo con las circunstancias, pero sin que estas emociones afecten de manera significativa nuestro funcionamiento cotidiano. Otro aspecto relevante es la autoconciencia, el comprender y ser consciente de tus emociones, pensamientos y comportamientos. Y esto implica la capacidad de autorreflexionar y de comprender cómo te sientes y por qué te sientes de esa manera. Otro aspecto relevante es nuestra capacidad de afrontamiento, que significa tener la capacidad de lidiar con el estrés, la adversidad y con los cambios de la manera más saludable posible. Y esto puede incluir la tan nombrada resiliencia, que es esta capacidad que tenemos o podemos desarrollar para recuperarnos después de una situación difícil. Otro aspecto importantísimo son las relaciones sociales, ¿ok? Mantener relaciones interpersonales que sean satisfactorias, que sean constructivas. Todo este apoyo social y las conexiones significativas son fundamentales para nuestra salud mental. Otro aspecto importante es la autoestima, ¿no? Tener una imagen de nosotros mismos equilibrada y realista, con una autoestima que no se base en la autocrítica excesiva ni tampoco en la arrogancia, sino en este sentido saludable de valor personal, de autopercepción. Otro aspecto que no quiero dejar pasar es la parte de la autonomía, ¿no? Tener la capacidad de tomar decisiones, de actuar de acuerdo a nuestros valores y a nuestras metas personales. Y esto también implica tener el control de cierta manera sobre nuestra propia vida. Y por último, algo que se me hace muy relevante mencionar aquí también es la parte del buscar ayuda cuando es necesario, ¿no? No podemos hablar de salud mental sin mencionar esto. Reconocer que pedir ayuda profesional o apoyo de amigos y familiares es un paso muy saludable cuando enfrentamos estos desafíos de salud mental. Y creo que es muy importante destacar que la salud mental es dinámica, que varía a lo largo de la vida de una persona. Todos enfrentamos desafíos emocionales en algún momento y la salud mental puede verse influenciada por una variedad de factores, como por ejemplo el estrés, las experiencias traumáticas, los cambios en la vida, la genética incluso. Y al final del día, el cuidado de la salud mental implica reconocer cuándo es necesario ya buscar apoyo y de cierta manera también aprender estrategias para promover ese bienestar emocional a lo largo del tiempo. Algo que me he dado cuenta de que es una de los factores, de las causas que más afecta la salud mental y cómo nos acercamos hacia este tema es todo el estigma que existe alrededor del bienestar emocional, ¿no? Y creo que este estigma puede ser uno de los obstáculos más grandes para nuestro bienestar de distintas formas, ¿no? Una de las formas en las que puede ser explorado es a través del miedo, por ejemplo, ¿no? El miedo a la discriminación y al rechazo. Creo que las personas que tienen miedo de ser estigmatizadas o discriminadas debido a sus problemas de salud mental pueden sentirse muy negadas a buscar esa ayuda. Y el temor a ese estigma puede llevar a que oculten esos problemas emocionales y que de cierta manera les falte ese acceso a los servicios de salud mental que sí necesitan para superar esa crisis. Por otra parte, hay que hablar de la autoestima, ¿no? De cuando la autoestima está dañada. Creo que el estigma que existe alrededor de este tema puede llevarnos a desarrollar muy baja autoestima y un autoconcepto muy negativo cuando estamos experimentando estos problemas de salud mental, ¿no? Las etiquetas negativas que están asociadas a los trastornos mentales pueden hacer que las personas se sientan muy avergonzadas de sí mismas, lo cual puede empeorar por completo ese problema de salud mental. Y te pongo un ejemplo muy común. Cuando una persona tiene depresión y no es validada la enfermedad y existe todo este estigma que les decía alrededor, es cuando escuchamos a alguien decir, ah, es que es flojo o floja. Y no, una persona con depresión no es que sea flojo o floja, es que la enfermedad le impide hacer lo que una persona que no está sufriendo esa enfermedad hace normalmente. Incluso puedes llegar con depresión a perder el interés por esas cosas que antes te motivaban un montón. Creo que otra cosa que puede ser, no sé, una forma en la que ese estigma afecta negativamente nuestra salud mental es el aislamiento social. O sea, creo que el temor que tenemos a ese estigma nos puede llevar muy fácilmente a aislarnos socialmente. Y cuando esto pasa, las personas pueden llegar a evitar estas interacciones con amigos, con familias, con compañeros del trabajo, solo por miedo a ser juzgadas y a ser rechazadas. Y al final esto puede resultar en una falta enorme de apoyo social, lo cual es imprescindible para el bienestar emocional de una persona. Creo que otro aspecto que cabe muchísimo platicarles y destacar acá es la discriminación estructural. O sea, a un nivel más amplio, ese estigma que hay alrededor del tema puede llevar a la discriminación estructural, donde las personas con problemas de salud mental pueden enfrentar muchísimos obstáculos en el empleo, en la vivienda, en otros aspectos de la vida cotidiana. Esa discriminación puede al final del día tener un impacto enorme y decisivo, no solo en el bienestar emocional de la persona, sino incluso sobre su vida. Entonces, creo que es importante hablar del estigma de una forma activa y hay que promover muchísimo la educación respecto a este tema de salud mental y la comprensión en torno a todas las formas en las que se manifiesta un problema de salud mental, ¿no? Cuanto más logremos quitar este estigma sobre el tema y cuanto más se promueva un ambiente de apoyo y comprensión, más personas van a estar dispuestas a pedir ayuda. y van a estar más dispuestas a compartir sus experiencias y a comenzar a trabajar al final del día en su bienestar emocional, ¿no? Creo que la destigmatización es esencial para que las personas puedan vivir vidas saludables y de alguna manera satisfactorias a nivel emocional, ¿no? Algo que quiero compartirles hoy también en este episodio es un poco sobre las señales de advertencia que debemos reconocer en nosotros mismos y en otras personas, ¿no? Creo que reconocer esas señales de advertencia sobre problemas de salud mental es importantísimo para lograr buscar ayuda a tiempo y, por otro lado, para saber ofrecer apoyo a quienes lo estén necesitando. Y estas señales pueden variar muchísimo según el trastorno que se esté sufriendo o la situación específica de la persona. Pero quiero comentarte algunas señales de advertencias que son comunes que deberíamos poder reconocer claramente en nosotros mismos y en otras personas. Primero te voy a mencionar cuáles son esas señales que deberíamos ser capaces de reconocer en nosotros mismos, que cuando aparecen todas estas señales tengamos la capacidad de decir, creo que estoy enfrentando un problema de salud mental. Y la primera son los cambios en el estado de ánimo, o sea, estos sentimientos persistentes de tristeza, irritabilidad, ansiedad, apatía, las oscilaciones emocionales extremas, también los cambios en el comportamiento, que son como, o sea, lo podemos ver como estas alteraciones en los patrones de sueño, en nuestro apetito, el aislamiento social, el hecho de evitar actividades que antes disfrutábamos o que de repente comenzamos a aumentar el uso de ciertas sustancias en específico. Otra señal importante es la dificultad para concentrarse. Y creo que hoy está súper normalizado y creo que lo mencioné en otro episodio, que hoy se habla del TDAH como si fuera, no lo sé, pero literal es como si todo el mundo esté sufriendo de esto. Y creo que puede estar muy relacionado no solamente a este trastorno, en especial de TDAH, sino también a otros problemas de salud mental o a trauma. Pero bueno, eso es un tema muchísimo más profundo que espero poder abordar en otro episodio. Y con respecto a esta parte de la dificultad para concentrarnos, creo que es muy importante notar también cuando está siendo ya muy difícil tomar decisiones o recordar cosas. O sea, no solo es no me puedo enfocar en tareas, sino también la parte de las decisiones y la memoria. Otro aspecto que para mí es de alguna manera un foco rojo que me dice como, hey, presta la atención a esto, es cuando hay mucha fatiga y cuando hay niveles muy bajos de energía en el cuerpo. Sentirte completamente agotado y constantemente sin energía, incluso después de dormir, no es normal, ¿ok? Es importante hablar de que esto no es normal y que probablemente requieres prestarle más atención a tu cuerpo, a tu mente y a tu salud mental en especial. Otro aspecto relevante que podemos observar acá, que podría ser como una especie de alerta de alarma, son los síntomas físicos inexplicables, ¿no? Los dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, problemas físicos que no tengan esta causa médica aparente, ¿no? Yo lo viví muchísimo cuando me daban ataques de pánico hace ya 5 o 6 años, que me daba una alergia súper rara como en forma de intoxicación repentina, pero en realidad mi sistema nervioso era quien estaba hablando y tenía en ese momento, estaba deprimida y tenía ansiedad. Entonces no tenía idea de que habían síntomas físicos que podían estar asociados a problemas de salud mental, ¿no? Por otra parte, otro signo de alerta, de alarma, para mí son los pensamientos y los comportamientos suicidas. Y este es un tema muy delicado, pero es importante hablarlo, ¿no? Cuando alguien está hablando de querer morir o hace planes para el suicidio o se autolesiona, esa para mí es una de las banderas rojas más grandes que me dicen como que hay que pedir ayuda, levanta la mano, pide ayuda, porque tampoco es muy normal. Otros dos que se me hacen importante mencionarles acá son los cambios en la higiene personal, o sea, cuando descuidamos esa higiene personal y descuidamos el autocuidado. Y la otra es cuando hay un consumo excesivo de alcohol o de otras sustancias. Siento que en la parte de la utilización del alcohol está súper normalizada, ¿no? Casi todo el mundo cree que solo es un bebedor social, pero realmente muchas personas utilizan el alcohol o las drogas como una forma de afrontar ciertos problemas emocionales que no son capaces de afrontar sin ese recurso. Y eso para mí también puede hablar de un problema de salud mental. Ahora, eso es cómo yo lo reconozco en mí. ¿Cuáles son esas banderas rojas en mi propio comportamiento que puedo decir, ok, necesito ayuda, hay que levantar la mano? Pero, ¿cómo puedo reconocer esos problemas de salud mental en otra persona? ¿Cuáles son estos símbolos, signos de alarma en alguien conocido, en alguien cercano? Primero, los cambios del comportamiento, ¿no? Observar cuando ese amigo, esa amiga, ese familiar se empieza a aislar socialmente, cuando empieza a cancelar todos los planes, siempre cambia su comportamiento de manera muy significativa. Otro es la expresión emocional, o sea, cuando notamos estos cambios muy marcados en el estado de ánimo, como por ejemplo tristeza profunda, irritabilidad extrema, apatía. Otro es la dificultad para desempeñarnos a nivel académico o laboral. O sea, es cuando de alguna manera podemos notar que hay un deterioro en ese rendimiento escolar o laboral. Otro signo importante son los comentarios preocupantes. O sea, escuchar a alguien que hace comentarios sobre sentirse atrapado, sobre sentirse inútil, sobre ya no tengo esperanzas, estoy harto, como ya no puedo más. Este tipo de comentarios para mí es muy importante como saber reconocerlos y darles el espacio de ser, de estar y de saber como, ok, aquí hay ayuda si necesitas, o tener como esa habilidad para entonces ofrecer la ayuda cuando escuchamos esto. Otro aspecto importante que podemos notar en otras personas cuando están sufriendo un problema de salud mental son los cambios en el sueño, los cambios en el apetito, que eso es muy similar a lo que observamos en nosotros mismos, pero sobre todo cuando notamos estos cambios que son muy notables en los patrones de sueño o de alimentación. Y puede ser cuando tu amiga o tu amigo o tu familiar te dice como llevo insomnio tantas noches seguidas, no puedo dormir, no tengo hambre, o al contrario, estoy sufriendo de atracones, estoy teniendo un trastorno de la conducta alimenticia. Todos estos temas son muy, muy como relevantes y es muy importante verlos a la hora de saber si alguien está sufriendo un problema de salud mental. Otro símbolo, otro signo de alarma en otras personas también es igual que en nosotros, cuando hay esta pérdida de interés en las actividades que antes a la persona sí le parecían muy placenteras o relevantes. Y por último, los comportamientos autodestructivos. Notar cómo en otras personas autolesiones, el abuso de sustancias o la expresión de pensamientos suicidas. Estos son símbolos muy claros de alarma. Y creo que es importante recordar aquí, hasta este punto del episodio, que experimentar una o más de estas señales no significa necesariamente que alguien esté lidiando con un problema de salud mental, pero sí pueden ser indicadores de que es necesario prestar atención y ofrecer apoyo. Entonces, si tienes preocupaciones sobre tu propia salud mental o la de alguien más, es muy importante que en este punto te diga que es importante buscar ayuda profesional o al menos animar a la persona a hacerlo. Y creo que la detección temprana y la intervención en estos casos puede marcar una gran diferencia en el proceso de recuperación de la persona y en ese proceso de bienestar emocional. Por otra parte, quiero platicar acerca de herramientas y estrategias porque ya saben que es mi tema favorito, ¿no? Podemos platicar horas del tema, pero sin herramientas las cosas no cambian mucho. Solo entender el problema no resuelve el problema. Creo que hay que entenderlo y hay que accionar. Hay que tener estas estrategias y estas herramientas que sean efectivas para ayudarnos a cuidar de nuestra salud mental. Y les voy a mencionar como algunas de las que creo que son las más importantes en estos casos. La primera es obviamente el autocuidado, dedicar tiempo para cuidar de nosotros mismos. Esto puede incluir actividades como relajarte, meditar, hacer yoga, tomar un baño relajante, leer o cualquier actividad que en realidad a ti te haga sentir bien contigo mismo. Otro es el ejercicio. ¿Okay? Esta es otra herramienta que para mí ha sido vital incluir. O sea, ejercicio regular y no como irte al gimnasio o irte a correr, sino encontrar qué actividad física se siente bien para ti, para tu cuerpo. Hay miles y es importante saber que tenemos todo este abanico de posibilidades dentro del movimiento físico, porque hay clases de baile, de yoga, Podemos salir a correr, podemos jugar un deporte. El punto es traer el movimiento a nuestras vidas como una forma no solo de resolver el problema, sino también como una forma de prevenirlo, ¿no? De prevenir estas enfermedades de salud mental. Otro aspecto que es de los que más les he hablado en este podcast probablemente es la alimentación, tener una alimentación saludable, porque esto al final tiene un impacto muy positivo en tu bienestar mental. Hay que recordar, aunque ya esté trillado el tema, que es importante tratar de consumir alimentos frescos, evitar el exceso de azúcares, evitar alimentos procesados. Creo que todo esto, aunque se hable mucho, nunca está de más recordarlo. Otra de las estrategias que esta en especial a mí, no saben cuánto me ayudó, y es la higiene del sueño, ¿ok? Tener un sueño adecuado. Creo que el sueño de calidad es fundamental para nuestra salud mental, ¿ok? Entonces aquí podemos empezar a establecer esta rutina de sueño regular, crear el ambiente ideal, propicio para poder descansar. Y creo que a veces subestimamos mucho el sueño y creemos, por ejemplo, de no importa si me duermo a las 5 de la mañana, lo recupero hasta, durmiendo hasta las 2 de la tarde. No funciona así. Lo que el cuerpo no descansó en sus horas normales de sueño, no lo recupera después. Okay. Y esto es importante entenderlo. Yo antes pensaba como, cuando aún salía al antro, que fue hace muchos años ya, recuerdo que yo decía, no pasa nada, llego a las 6 de la mañana a mi casa y entonces me duermo hasta las 3 de la tarde y ya dormí mis horas de belleza. Y es como, no, o sea, no realmente, nunca me sentía bien y tenía un montón de ansiedad. Y luego no entendía por qué la ansiedad, pero estaba durmiendo horroroso. Entonces, aquí es importante empezar a cambiar nuestra relación con el sueño y la importancia que le damos en nuestras vidas. Otro aspecto, otra herramienta es, obviamente, aprender a gestionar el estrés, ¿no? Aprender estas técnicas para gestionar efectivamente el estrés en el cuerpo. Aquí pueden usar lo que mejor te funcione. Hay un sinfín de herramientas. Puede ser respiraciones diafragmáticas, cualquier tipo de respiración que ayude a relajar el sistema nervioso. Puede ser meditación, mindfulness, lo que sea que funcione para ti, que te ayude realmente a gestionar ese estrés. Otra herramienta importante y poco mencionada es aprender a poner límites, ¿ok? Aprender a decir no cuando sea necesario y aprender a establecer esos límites saludables en todas tus relaciones, en todos tus compromisos y sobre todo también contigo mismo. Esos límites saludables contigo mismo para no caer en los mismos patrones de comportamiento que siempre has tenido una y otra vez. Esto tiene un impacto enorme en la salud mental y creo que poco hemos hablado sobre poner límites. Otra herramienta es llevar el foco hacia nuestras conexiones sociales, ¿ok? Creo que mantener relaciones sociales significativas, o sea, compartir nuestros pensamientos y sentimientos con nuestros amigos, nuestros familiares, sí pueden ser un gran alivio a toda la carga emocional. Creo que es importante normalizar hablar de nuestros sentimientos, no guardarnos esos sentimientos para nosotros. Poder hablar con un amigo, con un ser querido, con un profesional, incluso la salud mental, idealmente, es lo que nos ayuda a procesar esas emociones también. Y es lo que a su vez nos hace recibir apoyo, sentirnos sostenidos de alguna manera. Otra de las estrategias que te puedo compartir hoy es practicar la gratitud. Y también es un cliché, dice que también está trillada, pero realmente reflexionar sobre las cosas por las que sí te sientes agradecido. O sea, mantener como quizás, no sé si un diario de gratitud o sencillamente levantarte y pensar en tres cosas por las cuales estás agradecido puede ayudarte a empezar a cambiar un poquito el foco hacia lo positivo. No significa que llevar un diario de gratitud vaya a sanar tu ansiedad o tu depresión. Significa que te va a ayudar a sentirte un poquito mejor. Significa que quizás va a llevar un poquito de luz a ese espacio donde ahorita hay sombra. Otro recurso que también es muy importante y es de los que tampoco se habla mucho son los hobbies y los pasatiempos. Dedicar algún tiempo a actividades que nos apasionan, que nos hacen sentir realizados, simplemente por el hecho de disfrutarlo, de hacerlo, sin ningún fin en especial, sin ningún propósito en especial. Creo que participar en estos pasatiempos creativos o en estos intereses personales puede ser tan terapéutico para muchos de nosotros. Otra estrategia, obviamente, es el apoyo profesional. Si estás luchando con un problema de salud mental, no dudes en buscar ayuda a un profesional de la salud mental. Como un terapeuta, un psicólogo, la terapia creo que puede ser una herramienta muy, muy valiosa en estos casos. Para mí es casi imprescindible. Y sé que la terapia, hablar de terapia psicológica hoy en día es hablar de un privilegio, porque sé que no todos tienen acceso a eso. Sé que no todas las personas se pueden dar el lujo de pagar terapias que hoy en día están aumentando de precio a una velocidad impresionante. O sea, una terapia psicológica hoy asciende los 1,000 pesos por sesión. Y ponle que aunque necesites 2 sesiones al mes, ya estamos hablando de una cifra importante para la economía de muchas personas, al menos dentro de México. Entonces, entendiendo que este es un privilegio y hablar de terapia es un gran privilegio, también quiero recordarte que existen líneas de ayuda gratuita. Existen muchos programas que ofrecen atención psicológica gratuita. Solo es cuestión de buscarlo. Yo voy a hacer todo lo posible por encontrar algunos enlaces y dejártelos aquí abajo de este episodio en especial. Algo que a mí me ha ayudado también enormemente es mantener algún tipo de rutina, ¿no? Y es como establecer una rutina que me proporcione estructura, porque esa estructura de algún modo he notado que me da estabilidad emocional. Y dentro de esa estructura o esa rutina, otra parte importante ha sido aprender a establecer metas, ¿no? Metas realistas, alcanzables, que puedan de alguna manera aumentar esa sensación de logro y de bienestar en mi vida. Eso ha ayudado muchísimo a mi salud mental también. Y por último, quiero hablar de aceptación y autoempatía. Aprender a aceptarnos a nosotros mismos, comenzar a tratarnos con un poquito más de amabilidad y de comprensión, sin tanta autocrítica. Quiero recordarte aquí que el autocuidado y la gestión de la salud mental son procesos individuales, ¿ok? Lo que funciona para una persona puede que no funcione igual para otra persona. Entonces, experimenta con distintas de estas estrategias que te acabo de mencionar, busca la que mejor se adapta a tu situación, a tus necesidades. Y creo que lo más importante mencionarte aquí es que siempre que estés enfrentando dificultades significativas en ese bienestar emocional, considera la opción de buscar la ayuda de un profesional de la salud mental, ¿ok? Otra cosa que te quiero compartir hoy antes de cerrar es que como darte esto un poco esta idea de algunos recursos que están disponibles para obtener apoyos en estos momentos en los que lo necesitamos. Porque como te decía anteriormente, sé que muchas veces hablar de terapia únicamente como único recurso es mucho desde este privilegio, ¿no? Y no estoy, siento que siendo empática con la situación económica de muchas personas que no pueden acceder a pagar un terapeuta de esta forma. Entonces, quiero hablarte de algunos recursos que sí están disponibles para obtener este apoyo en momentos en los que lo estés necesitando mucho. Algunos de esos recursos, por ejemplo, son las líneas que existen de ayuda de salud mental. En muchos países existen líneas telefónicas específicas para ayudar con salud mental que ofrecen como todo este apoyo, la orientación. Te recomiendo, o sea, si buscas, creo que en Google te va a aparecer como línea de ayuda de salud mental y creo que ahí te salen para tu país. Otra cosa importante es, siento que no se habla mucho de psiquiatría porque para muchos este sigue siendo uno de los temas más tabú, ¿no? De los que menos queremos hablar, de los que más nos incomoda porque, ok, ya gran parte de la sociedad entendió que al psicólogo no va el que está loco, al psicólogo vamos para hablar de lo que sentimos, de nuestras experiencias personales, etc., para cosas que queremos mejorar. Pero de psiquiatría se habla súper poco todavía. Entonces, creo que es importante también normalizar el hecho de que podemos buscar ayuda de un psiquiatra si sentimos que con un terapeuta, con un psicólogo, no estamos llegando a un punto en el que sí nos estamos sintiendo bien, ¿no? Y creo que si necesitas evaluación o algún tratamiento ya médico, creo que un psiquiatra también puede ser una opción de evaluar, ¿no? Yo no estoy tan a favor de los medicamentos o las terapias farmacológicas, pero sí entiendo que para algunas personas esto ha funcionado y es necesario. No es lo ideal, en mi opinión, pero también comprendo la importancia de esto en muchas personas, personas que tienen un desbalance químico en el cerebro, que a fuerzas lo necesitan y punto. Y creo que la psicología pop y todos estos temas muchas veces nos hacen sentirnos culpables y en algún momento tenemos que recurrir a ese tipo de terapia farmacológica. Entonces es importante hablar de esto, creo, y empezar a normalizarlo un poco. Por otra parte, existen grupos de apoyo, ¿no? Creo que encontrar grupos de apoyo que te ofrezcan estos entornos donde puedas compartir tu experiencia con personas que están enfrentando desafíos similares. Creo que puedes encontrar, creo que en línea también, me parece que si pones en Google también te salen grupos de apoyos cerca del lugar donde vives, en tu comunidad. Otra cosa es que existen aplicaciones, existen recursos en línea, existen muchas aplicaciones y sitios web, que están diseñados para ofrecer apoyo en la gestión de la salud mental. Hay muchas que se enfocan en meditación, terapias en línea, en la educación. De hecho, algo que escucho muy frecuentemente es como personas que dicen como la meditación también es un privilegio y estas herramientas como el yoga son un privilegio. Y luego pienso como, o sea, pero YouTube es gratis. Entonces, en YouTube hay muchísimos recursos gratuitos que si no tienes la posibilidad de acceder a algo de pago, a un curso, a un taller que es pagado, también puedes buscar cosas en YouTube que te puedan ayudar. Y YouTube al final del día es gratuito. O sea, sí hay un privilegio porque requiere que tengas un celular y tengas conexión a internet, pero es, o sea, creo que si estás escuchando este podcast, aplica para ti, porque si tienes acceso a este podcast, tienes acceso a internet. Entonces ahí está YouTube y hay muchísimas páginas web. En mi página web en especial hay recursos gratuitos. Me he encargado a lo largo de estos años de crear algunos talleres, clases, masterclasses que son gratuitas, que no son terapia y no sustituyen la terapia, pero en esas clases te doy herramientas para aprender a gestionar mejor el estrés, tus emociones o situaciones difíciles. Algo que cabe mencionar en este episodio también para que quede aquí en caso de que se necesite, ojalá pues no sea necesario en ningún momento, pero es importante mencionar que existe una línea nacional de prevención de suicidio en varios países, ¿okay? Hay estas líneas de prevención que están disponibles 24 horas del día y estas líneas de prevención básicamente brindan apoyo a las personas que están experimentando estos pensamientos suicidas. Hay muchísimas otras, digamos que, como otros recursos, ¿no? Hay muchos más recursos que están disponibles para obtener ese apoyo. Hay servicios, por ejemplo, de espirituales. Si tú sigues, por ejemplo, alguna tradición religiosa, es posible que, por ejemplo, tu iglesia o tu mezquita, tu sinagoga o otro lugar de culto ofrezca ese apoyo emocional, espiritual, religioso también en estos problemas, que para muchas personas también es una opción, ¿no? Para muchas personas eso es algo que los ayuda. Les digo, a todos nos van a funcionar cosas diferentes. El punto es saber que estas cosas existen y están ahí para nosotros. Por ejemplo, si eres un estudiante y vas a la universidad, existen recursos en tu universidad, solo tienes que preguntar por ellos, ¿no? La mayoría de las instituciones educativas ofrecen servicios de salud mental dentro de las universidades, que puede ser terapeutas o puede ser asesoramiento o puede ser un grupo de apoyo. Y por último, obviamente tengo que mencionar la parte de las asociaciones de salud mental, ¿no? Existen organizaciones y asociaciones de salud mental dentro de tu país, en el país que estés, que brindan información, recursos y apoyos, como por ejemplo la Asociación Nacional de Salud Mental, ¿no? En Estados Unidos, es por ponerte un ejemplo. Pero esto existe, es una realidad y es importante que tengas conocimiento de su existencia. Recuerda que buscar ayuda en momentos de necesidad, en momentos de crisis, es un signo de fortaleza, no de debilidad. Si estás atravesando un momento difícil, una dificultad emocional, un problema de salud mental, no dudes ni un solo segundo en pedir ayuda, en buscar estos recursos para que puedas obtener el apoyo que necesitas. Recuerda que no estás solo, que hay muchas personas y muchas organizaciones dispuestas a ayudarte en tu camino hacia recuperar tu bienestar emocional. Me despido de ustedes solamente recordándoles que la salud mental es un tema que afecta a todos, sin importar nuestra edad, nuestro género o nuestro trasfondo. Y al aprender más sobre este tema y alentarnos mutuamente a buscar ayuda cuando sea necesario, entonces estamos dando un paso importantísimo hacia la construcción de una sociedad más compasiva, de una sociedad mucho más saludable. Espero que este episodio haya sido una contribución para ti. Si conoces a alguien que necesite escucharlo, por favor, compártelo. Es un gesto muy amable de tu parte compartir un recurso como este. Espero una vez más que mi camino esté siendo una contribución en el tuyo y que a través de este espacio te sientas un poquito más acompañado en tu camino de regreso al corazón.